¿Cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela y te doy la bienvenida a Reclámame Secretos de Customer Experience, un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks que lograron escalar sus experiencias de clientes para que nos cuenten sus casos de éxito y cómo se preparan para el futuro. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de ningún episodio. Y además, apoyar este glorioso programa. Vamos con nuestra estrella del Customer Care del día de hoy. En este episodio voy a hablar con Isidro López, coach, mentor, formador en programas de desarrollo de IACASS, la International Association of Coaching and Soft Skills. Lo invitamos para conversar sobre CX en equipos de trabajo, cómo se gestiona la felicidad de los equipos, es la felicidad la respuesta, cómo se los prepara para compartir objetivos, qué significa ser un buen líder, todas estas preguntas que siempre tenemos en la cabeza y no nos animamos a preguntar. Bienvenido Isidro, ¿cómo estás?
Gracias, Nico. Un placer estar contigo y, bueno, en este espacio. Interesantes preguntas las que hiciste, estas dos, que son fundamentales y son resonantes siempre en el ámbito de las organizaciones. Así que vamos por la primera, si te parece.
Sí, pero antes tenemos que aclarar una cuestión. Isidro es el coach oficial de ZTZ. Como en ZTZ ayudamos a las empresas que responden reclamos y a esta área que cuida toda la empresa, creemos que también nos tenemos que cuidar un poquito. Y no solo eso, sino que tenemos la suerte de tenerlo Isidro. Y también aclarar que Isidro ha dado servicio de coaching a Estados Unidos, gente en Estados Unidos, en las mejores universidades de Estados Unidos, gente en España. Entonces, de verdad, siéntense, abran sus orejitas porque acá van a aprender mucho. Contame, la primera pregunta, ¿cómo se gestiona la felicidad en un equipo? Que sé que está mal hecha, pero a propósito.
No está bien hecha ni mal hecha, es por lo general la pretensión de cualquier empresa, una pretensión genuina, de cómo generar esta conexión interna con su gente, ¿no? Con sus equipos. Y todo se da de acuerdo a cuáles sean las condiciones en las cuales los equipos se encuentren dentro de cada organización. Pero más allá de eso, que es un tema externo, yo siempre sugiero revisar las condiciones en que se encuentran las personas, cómo se sienten ellas, qué tan motivadas o conectadas están con el clima de la empresa y si acaso tienen algún registro de disfrute por lo que hacen. Esto es fundamental, entonces yo necesito por sobre todo conocer a la gente. En la medida que yo conozca a la gente, puedo activar ciertos mecanismos, ciertos botones para generar esta motivación. Entonces, el tema del disfrute y la felicidad terminan siendo consecuentes. Entonces, hablamos muchas veces del compromiso, de lo que es competir sanamente, de generar desafíos y demás. Todas estas son condiciones externas. Lo importante es ver la constitución de un equipo basado en los valores. Desde ahí yo puedo articular algún resorte. Entonces puedo generar espacios que sean amigables para los equipos en donde puedan disfrutar del trabajo.
Entonces, mi siguiente pregunta era, ¿quién sos vos en el mundo de Customer Care? ¿Se puede decir que sos como el ingeniero en telecomunicaciones que se fija si el cable está bien conectado? La empresa te dice para dónde va, las personas que tienen, y vos sos el que llamamos cuando se nos cae el Wi-Fi, ¿no?
Bueno, yo diría que soy el que acude cuando existe algún problema que la empresa no está viendo. Soy como una especie de reconector de puntos ciegos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reconectar con un escenario realista que acaso no está siendo visto por el cliente. Entonces, los invito a poder analizar de una manera más profunda las circunstancias reales.
Vos que sos un experto en el mundo de las personas. Sigo experto, como decía este libro de lo fuera de serie, más de 10.000 horas de vuelo, ¿no? Con personas y las cosas que habrás escuchado. Decime, ¿cómo definirías vos desde el coaching el Customer Care? Ahora que has vivido tanta experiencia trabajando estos años en Chile con ZTZ, ¿qué le dirías a una empresa si quiere cuidar a sus clientes?
Por sobre todas las cosas, un alto nivel de empatía sobre las circunstancias que vive cada cliente. Porque el cliente siempre que busca, ¿qué es lo que busca? Satisfacción, ver sus cosas resueltas. Entonces, este nivel de empatía es necesario, es decir, conocer las condiciones de sus clientes es fundamental. Oficiar de facilitador, de acompañante en una situación compartida y no buscar resultados desde un punto de vista solamente transaccional. Eso es fundamental para generar esta empatía. Y para que, obviamente, los sistemas de alerta del cliente, ¿cierto?, bajen y se conecten con uno para que podamos compartir el trabajo.
Esta es como la gran de qué te quejas si ya te lo resolví. Y la persona se está quejando de la experiencia, ¿no? De la satisfacción. Pero si ya te devolví tu dinero, ¿por qué te seguís quejando? Y la persona te dice, porque me estás tratando mal, ¿no? Es un poco por ahí.
Sí, en realidad necesitamos abordar las cuestiones humanas básicas que vamos dejando de lado, y por eso es importante bajar un poquito de la superficie y ver qué le pasa realmente a tu cliente.
Claro, indagar.
A eso me refería con empatizar. Ir más allá de lo aparente, ¿no? ¿Cómo te voy a ayudar si no conozco realmente tu problema?
Me encanta. Y ahí los equipos de atención al cliente o servicios de atención al cliente son como una cebolla que va teniendo capas. La que todos conocemos es la del cliente. Después viene la persona que responde los reclamos. Después viene un supervisor. ¿Está bien? Hablemos de esas dos capas. ¿Cómo es la experiencia de un equipo entre un supervisor, que yo te tengo que decir, mira, tenemos que responder 200 reclamos para mañana, y la persona que está respondiendo reclamos, que me imagino que la tensión irá subiendo y bajando, ¿no? Entre cierto resultado que logré, pero también vengo de procesar 100 reclamos. Me gustó mucho lo que dijiste, esto de la experiencia del cliente.
Totalmente. Bueno, no podemos pretender que las personas no tengan un cierto nivel de estrés ganado frente a determinada situación de tensión permanente, ¿no? Pero sí es importante trabajar sobre lo que es la capacidad adaptativa que tenemos los seres humanos a entornos que son absolutamente dinámicos y exigentes. Porque quien está del otro lado, que reclama, solamente hace foco sobre sus necesidades y sobre su problema. Entonces es importante que quien esté de este lado atendiendo sepa cómo acompasar, acompañar la situación y no engancharse emocionalmente en algo que no pueda manejar. Entonces es vital preparar el equipo desde un estado de inteligencia emocional absolutamente efectivo en ese tipo de circunstancias. Entonces, ¿cómo medís vos, como supervisor, las condiciones en las que se encuentra tu equipo para afrontar ese tipo de desafíos? Y observando cómo reacciona frente a todo tipo de situaciones. Pasado cierto nivel, ¿no es cierto?, o cierto margen horario en donde ya está expuesto, porque nosotras las personas, dentro de un determinado contexto en donde estamos siendo bombardeados, ¿no es cierto?, de reclamos o de cierto lenguaje quizás ofensivo o muy tenso, tendemos a contagiarnos de eso. Emocionalmente es inevitable. El tema es cómo vos evitás ese contagio y cómo, en lugar de reaccionar de manera inadecuada, acompañás. Vuelvo a mencionar la empatía, esto de entender, de captar el nivel, el nivel de necesidad de la persona que está del otro lado reclamándote. Entonces, esto de responder siempre no necesariamente te va a ayudar a poder acompañar a esa persona y poder resolver el problema. Por sobre todas las cosas, capacidad de escucha. La capacidad de escucha es construir ese puente con la otra persona desde quien está siendo la otra persona. No es algo fácil de hacerlo, porque es todo un tema de entrenar. Nosotros sabemos que la escucha como competencia es una de las más difíciles de incorporar, porque estamos hablando de modelos mentales diferentes, ¿no? De quien está del otro lado reclamando y quien está, en este caso, escuchando. Entonces, ese es el primer punto a considerar para construir un equipo que sea efectivo para poder responder reclamos. El supervisor debe estar en claro con respecto a eso y tiene que testear a ver de qué manera el equipo se ha adaptado a ese tipo de contingencia. Si acaso ve estas brechas, estos huecos, necesita atenderlo y trabajar rápidamente sobre eso. Si no tiene competencia para poder hacerlo, buscar ayuda. En este caso, bueno, yo estoy para eso.
Claro, sí. Cuando vos hablas de brecha, es del espacio que hay entre dónde debería estar esta persona escuchando y dónde está de verdad. O sea, si yo cuando leo ya me involucro y digo, no, pero este reclamo no es verdad, o digo, ah, mira, está súper enojado, entiendo lo que le pasó, y no me sumo a esa pelea, sino a... Y me encantó este concepto que pusimos al principio de este episodio. No es solo dar un resultado, sino también cambiar la experiencia que está viviendo la persona, porque al final va a medir tanto por si está resuelto o no su reclamo, como por cómo lo traté en un momento difícil, ¿no? O sea, y ahí yo quería nombrar este tema. Háblame de las escuchas, lo que es una escucha pasiva, una escucha previa. Háblame un poquito, simplificámelo si querés. Me imagino que habrá mucho contexto, pero ¿cuál es la que más usa la gente que no debería usar y la que menos usa que más debería usar?
Bueno, el tema de la escucha es amplio, pero vamos, voy a hacer foco sobre algo más sintético. Todos nosotros tenemos este ruido interno, ¿no es cierto?, que tiene que ver con nuestras experiencias. Entonces, si yo estoy tomado emocionalmente por una situación, lejos de escucharte a vos, voy a estar escuchando a mí todo el tiempo. A eso le llamamos escucha previa. Sobre lo que yo me voy diciendo todo el tiempo, me condiciona.
Contame la historia del gato, te lo pido por favor. Acá en Chile es la gata.
Bueno, esa la conocemos muy bien, ¿no es cierto? Bueno, una persona que ha tenido una mala experiencia, ¿no es cierto?, decide embarcarse en una carretera a determinada hora de la noche, tiene problemas con su vehículo, se queda, ve desde ese lugar luz en una cabaña, se acerca para pedir ayuda pero estaba más enfocado en su problema que en el tema de pedir ayuda. Lo curioso en esto es que nos pasa eso. Entonces estaba tan embalado, como decimos los argentinos, por lo que sucedía, y estaba convencido de que no lo iban a ayudar, que cuando abre la puerta la persona que lo va a ayudar, lejos de preguntarle o pedirle ayuda, directamente le dice esta persona, el, digamos, el damnificado, que se meta el gato, es decir, el cricket o el elevador del neumático, ¿no es cierto? Que se lo meta en el trasero, ¿no es cierto? Y o sea, no le dio oportunidad al otro a responder siquiera de qué te puedo ayudar. Bueno, esa es una metáfora bastante cruda de cómo funciona la escucha previa, ¿no? No nos damos el lugar de bajar el volumen de nuestra radio interior, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dificultad justamente para poder conectar con las otras personas. Por eso es fundamental trabajar sobre esto. Todos los seres humanos tenemos escucha previa. El tema es cómo entrenarnos para que esto no nos condicione la comunicación.
Claro, entonces llamamos escucha previa a lo que yo ya me imagino que me van a responder, ¿no? Es como decir, uy, este cliente, por más que yo le devuelva el pago, se va a enojar y no sé qué. En vez de estar pensando que capaz este cliente es una persona súper amorosa, que me va a súper agradecer, o simplemente estar como un recipiente vacío y decir, yo voy a seguir el procedimiento y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo mismo a un equipo, capaz que hay alguien que se súper emociona por tener 2.000 reclamos en una semana.
Totalmente. Bueno, la propuesta siempre en esto para trabajar este tipo de escucha, lo que significa atender al cliente, es ir como cuando vamos al supermercado. Hacer de cuenta que vamos al supermercado durante el mes varias veces. Hacer de cuenta que vamos por primera vez. Desaprender lo que aprendimos, ¿no es cierto? Trabajar sobre eso. Entonces, no generamos expectativas. Entonces, no alimentamos la escucha previa. No vamos con juicios de opinión previos a lo que va a suceder. Es importante que aprendamos a sorprendernos, dejarnos sorprender sobre lo que va a suceder, pero siempre con ciertos recursos, ¿no? Esto de aceptar que quien está del otro lado es una persona con necesidad. Eso es lo más difícil. Eso ayuda mucho una vez que lo entrenaste.
Sí, es una cosa, lo podríamos poner prácticamente como tener mala memoria, no pensar en el anterior cuando vas con el siguiente y entender que uno no puede ir ni muy feliz ni muy enojado. Uno tiene que ir como en cero, calmado, como tonteando. O sea, ahí como hola, así vacío, tranquilo y ahí encarar. Ahora, hay una cosita que vos nombraste que son los valores. Porque mi siguiente pregunta es cómo hacer que un equipo se ponga la camiseta, que eso es lo que quiere todo líder, ¿no? Tener gente, como se dice en Chile, camiseteada, está bien. Pero me imagino que no será tan fácil como mandar a estampar unas camisetas, ¿no? O sea, y ahí nombraste los valores. ¿Qué serían los valores de un equipo?
Bueno, todos nosotros tenemos valores y estamos condicionados naturalmente por nuestro sistema de creencias, cómo fuimos formados y qué valorizamos o no en la vida que construimos, en las experiencias de todos los días. Desde ese lugar nos paramos. Yendo a lo que implica valores en un equipo, necesitamos tomar en cuenta qué tan consolidados están los integrantes de un equipo para que el equipo esté a su vez consolidado en esos valores que son los valores de la empresa. Hemos visto, por ejemplo, en las entrevistas que de pronto quien está siendo entrevistado muestra cierto bagaje de su propia experiencia de comportamientos, ¿no? De conductas que muestran claramente en qué lugar está parada esa persona respecto a lo que está a la que está proponiendo, lo que está esperando, lo que está solicitando en cuanto a ser parte del equipo. Entonces, en la medida que vos no conozcas cómo está constituida una persona internamente, ya tenés una desventaja para poder constituir un equipo. Entonces necesitas conocerla, necesitas saber desde qué lugar se para esa persona para de pronto decir, está más cerca o más alejado de nosotros. Nosotros no cuestionamos los valores de la gente, solamente vemos qué tan consolidados están y qué tan cerca están de nuestros propios valores. Porque la pretensión de ZTZ en un sentido es la que las personas vengan libres y que acepten los valores si es que los profesan, no que se obliguen a compartirlos si no los tienen ellos internalizados. Yo no te puedo exigir a vos que te pongas mi camiseta si acaso no lo sentís. Me parece súper válido que no lo sientas, pero es claro que eso ya te está poniendo en un lugar totalmente fuera de las posibilidades de ser parte del equipo. Entonces, es fundamental, es importante la constitución de los equipos. Lo otro es adquirible y no tiene que ver con valores, tiene que ver con actitudes frente a determinadas situaciones, ¿no? Entonces hablamos de otro lugar. Pero si vos ya tenés como base enfocar sobre cómo está constituido un equipo basado en valores, ya tenés lo más importante. todo lo demás, no digo que es accesorio, pero sí todo lo demás se puede adaptar.
Mirá, así que si yo te digo, si tenés que elegir una cosa de la persona que vamos a traer al equipo, ya sea en ZTZ, en un retail, en un e-commerce, en una aseguradora, lo que me decís es que comparta valores.
Totalmente. Totalmente. Mira, tu especialización, tu experiencia es fundamental en un punto, pero no alcanza si acaso no compartimos valores. ¿De qué manera podemos consolidarnos, conectarnos, si acaso no compartimos valores? No es posible.
No, total. ¿Y qué herramienta práctica existe hoy? Yo sé que esto no es llegar, completar un formulario en internet y listo, ya está, como tengo el robot coach. Pero contame, yo sé que ustedes utilizan herramientas, ustedes los coach en su logia tienen ahí un sarcófago con herramientas varias. ¿Me contás alguna así como para que la gente pueda... sapear, como se dice acá en Chile, o chusmear un poquito, a ver qué hay, ¿no? Uno quiere saber, ¿no?
Sí, bueno, yo te podría mencionar que particularmente nosotros solemos utilizar las herramientas que son herramientas psicométricas. Nos permiten, al menos con estas herramientas, que son en todo caso test de valoración, nos permite conocer tendencias de comportamiento. Esto no predefine a una persona, pero sí muestra patrones de comportamiento. Entonces eso ya nos permite saber de antemano hacia dónde se orienta esa persona, cómo disfruta o no de tal o cual tarea, cuáles son esas condiciones en las que esta persona invierte menos energía, ¿no es cierto? O invierte más energía en lo que hace. Desde ese lugar vos sabés de qué manera esa persona puede conectar con un equipo. Un equipo tiene que estar siempre compuesto por integrantes diversos, pero el tema es cómo utilizás cada pieza de ese puzzle para que sea adecuado. Entonces, por eso necesitas conocer previamente, a ver cómo se comportan las personas. Y esto sale fácil a través de los test que utilizamos. Puede ser DIS, PDA, Benziger, hay infinidad de test y todos son muy útiles. La cuestión es qué tanto uso le puedes dar a eso. Yo lo uso siempre.
Mirá, entonces, bueno, para aquellos que nos están escuchando y aquellas que nos están escuchando, pueden googlear DISC, así como suena, D-I-S-C, para que googleen un poquito, investiguen. Está buena esta herramienta, ¿eh? Nosotros la hemos usado y también las personas van cambiando con el tiempo. Eso es un dato interesante, ¿no? Entonces está bueno hacer uno de estos tests, ver con quiénes estamos trabajando y también tener un profesional, como en nuestro caso Isidro, que te puede ahondar un poquito en eso, ver estas brechas que dice él, o sea, cuánto te falta para llegar a donde querés llegar, o cómo reordena un equipo para lograr un objetivo, ¿no? Ya que estamos en la parte de la herramienta, ¿qué me dicen un coachee en esta persona que estás acompañando para medir su progreso? ¿Qué me dicen en un equipo para medir su compromiso? ¿En qué se fija un coach? Ustedes que están en lo etéreo, ¿no?
Bueno, vos hablabas al principio como primera pregunta sobre el tema de la felicidad, ¿no? Yo te hablaba del disfrute y esto arrancaba desde los valores y de la posibilidad de que un equipo se constituya a través de compartir cosas. Entonces, es fundamental conocerlos desde adentro. Y en este caso, ¿qué podemos medir y qué podemos observar a través de esta herramienta DISC para ver qué tan comprometido puede estar el equipo? Bueno, eso no se puede anticipar. Lo que se anticipa, en todo caso, son las tendencias de cómo se va a comportar tal o cual persona con otras. Desde ese lugar vos podés hacer algunas pruebas del equipo ya constituido, ¿no es cierto? Porque esto es progresivo. Y sobre eso ir midiendo resultados inmediatos. Si vos tenés constituido un equipo ya conociendo cómo se comportan los integrantes, ya podés tener una lectura rápida de qué tan fácil o difícil pudiera ser que se cohesionen y trabajen juntos para poder alcanzar un resultado determinado. Vos, si no lo tenés constituido por conocimiento previo y no sabés cómo funciona cada persona, no tenés una gran incertidumbre, no sabes cómo va a resultar el equipo. Entonces vas a estar lejos de la posibilidad de leer un resultado. Entonces, si no puedes leer un resultado, menos que menos vas a poder leer el compromiso. Entonces necesitas primero conocer estas tendencias de comportamiento. ¿Cómo pueden fusionarse las personas en una sola unidad, ¿no es cierto? En esto de compartir cosas. Desde ese lugar, entonces, vos tenés ya cierta información previa. Sabés que el compromiso asumido desde una o dos o tres personas, suponete que sea un equipo de 10 personas, ya te da una lectura en cuanto a cómo se van a comportar las demás. Porque sabés que hay una cierta relación, una cierta conexión entre ellos. Entonces, vos podés hacer algunos ensayos para poder ver esto. Nosotros les decimos ponerlos o introducirlos en esta pista de reacción o esta línea de montaje, ¿no? A ver cómo resultan en un periodo corto, cómo trabajan juntos, ¿cierto? Presentándoles algunos desafíos. Y ahí descubrimos rápidamente ¿qué tanto están contraídos a ese compromiso? Y sacamos rápidamente un índice. Y sobre eso vemos las brechas o aquellas cosas que faltan pulir. Y rápidamente trabajamos sobre eso.
Cuando las papas queman es cuando nos conocemos y ahí estás vos midiendo y viendo qué me faltó o qué de lo que dije que yo tenía como actitud no está apareciendo, ¿no? Como soy en realidad cuando las balas empiezan a volar, ¿no? Y decime una cosa, vámonos un poco para el lado del líder, porque ya le dimos al equipo, le dimos al supervisor, vámonos para el lado del subgerente. ¿Qué es ser un líder? O sea, ¿qué es ser un buen líder y un mal líder? ¿Está bien? Así si lo tenés que definir como en los extremos que a la gente le gustan tanto.
Bueno y malo son juicios de opinión. El tema es, yo siempre marco más que nada como norte, resultado. ¿Qué resultado querés? ¿Cuáles son tus objetivos planteados? Bueno, sobre eso yo te diré, a ver, ¿qué tan enfocado estás en convertirte o mostrarte como un buen líder? Y en esto tiene que ver el altísimo compromiso de trabajar sobre las condiciones de tu equipo. Es decir, darle absoluta autonomía, ya si el equipo está maduro, obviamente, para que te muestren lo mejor de ellos. Y no condicionarlos, porque de esa manera quitas la posibilidad de que ellos, a su vez, aporten este gran recurso que es el talento. Entonces, un gran líder, por sobre todas las cosas, se para en tres frases que yo siempre menciono. Se hace cargo, toma decisiones y vive con los resultados.
Esperá que los voy a repasar. Uno, se hace cargo. Yo me acuerdo en Microsoft tenían una frase muy buena que era: si no lo lograste, sos el único responsable. No podés echarle la culpa a nadie. Y si lo lograste, es lo que tenías que hacer. Así que no vale ni un agradecimiento porque para eso te pagan. Con esa frase nos formaron en Microsoft. Entonces, dale, se hace cargo. La segunda.
Toma decisiones.
Uy, pará, acá hay un concepto que yo necesito que aparezca en este episodio. ¿Cómo se toma una decisión? ¿Cuánto tiempo le ponemos al análisis? Quiero que cuentes esta tablita que me gusta tanto.
Si estamos en una startup, siempre lo recomendable es que las decisiones sean absolutamente actuales, ¿no? Yo no puedo estar dilatando el tiempo para decidir algo. Por el contrario, necesito leer oportunamente la situación, el contexto, y tomar una decisión siempre sobre cierto nivel de riesgo inevitable, porque no tenemos el control absoluto sobre los resultados. Entonces, es importante valorizar rápidamente la situación y tomar decisiones. Ningún líder que sea demasiado extremista o que sea demasiado reactivo puede considerarse un buen líder, por el contrario. Pero en una startup es fundamental estar al corriente de cómo funciona el mundo de los negocios. Entonces, tener una actitud más dinámica te posiciona como un líder mucho más competitivo, que puede estar a la altura de cualquier desafío. Entonces, la frase se completa con esto de vivir con los resultados. Eso sería un buen líder. ¿Por qué? Porque está dispuesto a jugarse, a quemar las velas sabiendo que tiene oportunidad, porque confía en su equipo. Un mal líder es aquel que vive temeroso, vive analizando y no toma decisiones, y cuando las toma, lo hace basado, más que nada, en esto de lo que salga, salga, y si no, tengo quien culpar, que es el equipo. Por dar un ejemplo, ¿no?
Claro, como el que espera que las cosas caigan por su peso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Entonces, lejos de ser quien arrastre, influya o, digamos, aliente al equipo, es aquel que termina responsabilizando a los demás y no se hace cargo. Eso contradice la frase inicial en cuanto a hacerse cargo, ¿no? O sea, por eso es que yo siempre sugiero leer y trabajar sobre la capacidad de anticipación, para leer el contexto. Fundamental.
Me gusta. Ahora hay una sección que es el diván, pero con vos lo vamos a hacer de pie en una sesión de coaching, más que una sesión terapéutica. Siempre digo que tengo 10 años de terapia, pero lo que la gente no sabe es que además tengo 5 años de coaching. Decime una cosa, porque esto es genial, yo he vivido esta situación con vos. ¿Cómo te hace sentir que tus clientes te hagan un reclamo? ¿Cuál es tu primera sensación? Podríamos decir tu primera escucha y cuál viene después, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque también estás en un lugar complejo, ¿no? Vos estás ahí como demostrando en ese momento. También es como una doble pregunta que te hagan un reclamo. ¿Cómo te sentís?
Está bueno que hagan el reclamo porque yo me considero un aprendiz permanente y siempre son oportunidades para poder aprender y leer un contexto que no estoy leyendo porque no tengo una capacidad absoluta para poder discernir. Pero sí me ayuda. Fíjate vos, es curioso esto, ¿no? Yo hablaba de punto ciego hoy. Sin embargo, puede estar existiendo, parándome desde una mirada más divergente, puede estar habiendo un punto de vista que yo no estoy observando, por lo cual está bueno este tipo de evoluciones. Y la primera emoción que puede aparecer en esta reacción es justamente la de alivio, de saber que puedo todavía proponer algo más. Entonces, lo último que hago es justamente aprovechar oportunamente esa situación. Lejos de poder sentirme incómodo, no, agradezco la oportunidad de poder ofrecer otra cosa. ¿En qué más puedo ayudarte? Y agradecer, obviamente, que esa devolución es totalmente oportuna.
Me encanta. Y ahora humanizándote un poco para demostrar que también sos un ser humano, además de ser parte de los Adventures de la gestión emocional, si tuvieras que elegir una palabra para describir tu ánimo a la hora de reclamar alguna empresa o servicio que no cumplió con vos, ¿cuál sería esta palabra que te describe? ¿Cómo sos como cliente?
No tengo mal humor ni una reacción negativa. Lo que sí me gusta es rechequear el acuerdo para saber en qué lugar estoy parado yo y en qué lugar está parado el otro. Es fundamental. Entonces, eso balancea las cosas por su propio peso. Es simple. Por eso, yo cuando trabajo con el equipo respecto a lo que son las condiciones en las que se dan estos acuerdos, siempre les propongo que hagan esta revisión para evitar luego estar conflictuándose por algo que no leyeron adecuadamente, no tomaron conciencia. Entonces es fundamental releer el acuerdo, como cualquier contrato. Esta relación, ¿en qué se basa? En un contrato, ok. ¿Qué acordamos? Algo muy simple, muy objetivo y muy absolutamente literal. Esto es algo que acordamos de esta manera y no de la otra. Por lo cual, a mí me interesa saber qué sucede. Dejo de poder cuestionarte, voy a ver si acaso necesitas ayuda o alguna cosa, te voy a ayudar. Y al mismo tiempo te voy a recordar que acordamos tal cosa. Es algo muy simple. Mantener este vínculo permite, bueno, fortalecer la confianza.
Claro, no es que sea un problema que vos le hagas un reclamo, sino que vos siempre volvés sobre lo acordado. Y eso está muy bueno, porque hay gente que es buena para divagar, es buena para llevarte para otros lados. Y uno tiene que decir, a ver, acordamos A, B, C. Volvamos sobre eso que acordamos y empecemos la conversación desde ahí. Eso me gusta, me gusta. Y ahora, si nos metemos un laboratorio de innovación, ¿no? Y tenemos las emociones de las personas, este equipo trabajando y demás. Decime, porque ya vimos un poquito que la felicidad está, o este concepto que conocemos como felicidad, está relacionada con la satisfacción que tenemos de hacer la tarea. Contame algún mal experimento en este laboratorio de innovación que tenés, porque vos siempre estás innovando, aplicando técnicas. Contame algún líder que no le funcionó o que no supo aplicar algo nuevo, que trató de aplicar algo demasiado nuevo para un lugar muy clásico. ¿Tenés alguna experiencia así, algún experimento que reventó?
No necesariamente, pero sí he podido leer la interpretación, a veces, no digo tardía, pero fuera de tiempo, de lo que una persona que se ha formado como líder luego no ha capitalizado y, lejos de hacerlo, toma una interpretación errónea del rol que está cumpliendo. Por lo cual, muchas veces cuando vos haces, qué sé yo, armas un programa y formás a alguien como líder, si esta persona no entiende claramente en qué se basa esa formación, es probable que después, al terminar el curso, crea que porque terminó el curso ya alcanzó un determinado nivel de performance. Y el tema es que esto se da en la práctica y se da en la experiencia. No es que porque yo diga, ya terminaste el curso, sos un líder. No, demostrámelo con hechos en el día a día a través de tu práctica. Y muchas veces estas personas cometen el error de tomar literalmente esa interpretación en cuanto terminan un curso de formación y a través de eso se autoconsideran líderes, siendo que en los hechos siguen siendo seguidores. Eso es terrible. Entonces, no digo que es decepcionante, pero es terrible a la hora de no tomar conciencia sobre un espacio no capitalizado, ¿no? Y también es oportuno porque está bueno a partir de eso reflexionar sobre lo que interpretaste. Entonces, te lleva justamente a repetir el ABC de lo que es el liderazgo, ¿no es cierto? Este ABC es el mismo que yo mencioné hoy, las tres frases, ¿no? Realmente estás en condición de hacerte cargo, de tomar decisiones y vivir con lo que suceda. Y sí, la evidencia te muestra que no, porque por lo general tienen temores, dudas, ¿no es cierto? Y no saben cómo tomar este tipo de decisiones para poder hacerse cargo en un desafío que se presenta. Así que esa es la manera también de medir qué tanto te has fortalecido como líder.
Claro, o sea, para ser carpintero tenés que cortar la madera y vivir con las consecuencias de si cortaste de más o de menos. Para ser arquitecto tenés que construir el edificio y vivir con las consecuencias de que te quedó un poquito torcido. Entonces, para ser líder hay que tomar decisiones vivir con esas consecuencias, está bien, y hacerse cargo, está bien, de que lo que está pasando es responsabilidad de uno. Y ahora decime, Isidro, siempre tenemos una palabra mágica. Después de todo lo que hablamos, vos qué palabra le enseñarías al oyente que está liderando un equipo de atención al cliente, que está liderando una fiscalía de una empresa, a este abogado o abogada que está queriendo innovar? ¿Qué palabra mágica le das del coaching? ¿Qué le enseñarías?
Bueno, muchas palabras. A ver, yo podría utilizar una ahora en este momento, que es humildad. ¿Por qué humildad? El mundo funciona como funciona y vos no tenés control de nada. Por lo cual es importante que leas oportunidades. No creas que siempre tenés el control de cambiar las cosas. Por el contrario, tenés la oportunidad de poder cambiar cosas. Entonces, cuanto más humilde seas, menos ego vas a tener que cargar y más capacidad con más apertura mental vas a tener para poder leer el contexto. Entonces te vas a poder atrever más desde un lugar mucho más simple. Entonces la humildad nos lleva justamente a poder interpretar y poder leer claramente cómo se comportan las personas, llegar a un estado de entendimiento sin forzar y aceptar que cada uno de nosotros somos diferentes y vivimos situaciones diferentes. Si vos estás al frente de un equipo y sos un líder, necesitas tener esta cuota de humildad necesaria. ¿Por qué? Porque vos sos el resultado de tu equipo. Al líder lo elige el equipo. Que yo te dé un puesto en una organización no significa que ya sos líder, ¿no? Solamente ocupas un puesto orgánico. La aceptación plena del equipo es quien realmente determina el liderazgo.
Está bueno deconstruir la palabra líder, entonces, y además de los conceptos que hoy le pusimos, decir también que un líder no controla todo. Un líder es como un buen surfista que sabe aprovechar cada ola, cada descanso, sabe cuándo remar para subirse a la ola y que controla sin controlar, ¿no? O sea, que sentadito en su silla con una mirada gestiona el equipo.
Tal cual. Por eso es importante esta cuota de humildad. Aceptar que no tenés control sobre todo, pero lo bueno es tener esta capacidad de leer el contexto, a ver cómo se comporta el equipo, cómo funciona dentro de ciertas condiciones, porque de esa manera vos vas a saber cuándo hacer un movimiento. Y bueno, en una startup es claro, sabemos que estos movimientos son siempre muy dinámicos, ¿no? Entonces necesitas estar bastante despierto para ver de qué manera mover estas piezas, que no son ni más ni menos que personas. La cuestión que siempre pretendemos es la de controlar resultados. Y es importante aceptar que lo más importante es trabajar sobre cómo funciona esta dinámica del equipo, conociendo a la gente. Entonces, si vos no tenés este sentido humanitario, ¿no es cierto?, y aplicando la palabra humilde, vas a ser un líder más que solamente busca resultados. Esto es muy común, es muy conocido. Desde ese lugar te perdés lo más importante, que es ver la riqueza del equipo. Cuando vos tenés esta cuota de humildad, el equipo te devuelve. ¿Por qué? Porque ve a un ser humano con cierta capacidad de conectar, que es el líder.
Sí, total, total, total. La palabra humilde, para el que no lo sepa, viene de poco elevado o muy aterrizado, que queda en la tierra. Está bien, así que, y como decía esta película, hay una película muy buena, de creo que es la primera Navy SEAL, donde esta mujer entra a este equipo de Navy SEALs y le dicen esta frase: no hay malos equipos, hay malos líderes. Todos los equipos pueden ser buenos. Y decime, una película, un libro, esta es la última pregunta, algo que quieras recomendar como para profundizar en los temas que hablamos hoy, ¿cuál sería? Vos que sos bien peliculero, yo te conozco.
Sí, pero más que la película te recomiendo, vos recordás que yo puedo recomendar películas, pero por lo general obras no recomiendo, pero en este caso sí, yo me animaría a recomendar un libro actual, que es La falsa ilusión del éxito, de Daniel Kahneman, donde se analizan las condiciones de la organización de un punto de vista más psicológico, ¿no es cierto? Donde se ven estas cegueras cognitivas que son típicas, que nos permiten ver o leer claramente los contextos, ¿no? Es fundamental en este tiempo de tanto dinamismo, ¿no?, global. Entonces yo sugiero, es un libro muy potente, como decimos, ¿no? Clarifica justamente estas miradas, ¿no?, y nos lleva a poder descubrir las fórmulas tan podríamos decir, tradicionales o tradicionalistas, ¿no es cierto?, que tienen las empresas, caen estrepitosamente al momento de poder leer el contenido de este libro. Por eso yo lo sugiero. Lo comparto porque nos abre la cabeza.
Me gusta. La descripción en Amazon Kindle Ilusión de éxito. Acá dice, ¿cómo el optimismo socava las decisiones ejecutivas? Uf, con todo, ¿eh? Si no te quedaste revuelto después de este capítulo, te agarrás este libro y unos buenos mates y ahí vemos y nos contás. Isidro, decime la última cosa. Si alguien te quiere contactar, ¿por dónde te puede encontrar? ¿LinkedIn? ¿Te podemos encontrar por ahí?
En LinkedIn me pueden encontrar con mi nombre completo. También pueden hacerlo a través de mi web. Y yo tengo un equipo de trabajo, así que puede ser también. Y mi web es www.coachingprojection.com.ar. Esa es una manera también de contactarme. Pero por LinkedIn es mucho más directo. De pronto, por mi nombre y apellido, me van a encontrar.
¿Y qué nombre tenés en LinkedIn?
En LinkedIn estoy como Isidro Odilon López.
Odilon López, coach, mentor y formador. Me encanta, me encantó. Tremendo capítulo, Isidro. Bueno, muy, muy agradecido con vos por estar con nosotros. Y como siempre, yo que lo hago semanalmente, es un placer hablar con vos.
Gracias, Nico, igualmente. La verdad que agradecido de compartir este espacio.
Genial, genial. Bueno, esperamos que les haya servido a ustedes. Estrellas del Customer Experience. Llegamos al final de un nuevo episodio. Gracias por habernos escuchado. Antes de despedirnos, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para el programa, puedes hacerlo en info@ztz.ai. Eso sí, no aceptamos reclamos. Nada, mentira. Soy Nicolás Vilela y agradezco a Delphi Seaone y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. No olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte de ningún episodio. Nos escuchamos de nuevo en Reclámame, Secretos de Customer Experience.